Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vamos a ello, la temporada pesa, ¿eh? Es verdad que la temporada va pesando poco a poco, hay que hacer rotaciones también en el Oasis de Libertad, entre lesionados y algunos que disfrutan ya de las vacaciones, porque después va a ser imposible cogerlas, después de la Eurocopa, hay un pequeño descanso y empiezan los Juegos Olímpicos, y en cuanto acaben los Juegos Olímpicos, en nada, 5 días después, empieza la Liga de Fútbol otra vez. O sea que vaya veranito tenemos por delante. Así que hay que dar descanso a la gente. No le damos descanso a Tomás Guas, este no descansa. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo soy el canté de la COPE.
El canté, sí señor, el pulmón.
Yo voy, vengo, choco, salto, canté.
Y estás igual que el primer día.
Mejor.
Mejor, sí señor, sí, sí señor. Tampoco está falla Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. Ya tengo la gorra y el pito preparado, don Tomás, para,
me supongo.
Para recogerle... La próxima semana para que vamos a asistir al aniversario de Capote, 80 años el templo del menudo, del viso del alcohol, y también vamos a la inauguración, va a ir el alcalde Lilito, el templo de la cerveza, allí en tierras del querido José Manuel Oliva. Que por cierto, lo mismo le cedo la gorra a Oliva porque me ha dicho que tenía unos viajes tipo Araujo y que lo mismo iba él a recogerte, en fin, bueno, estamos en el tema.
Vale,
bueno,
pero es verdad esto del Capote que estoy diciendo.
Sí, ¿sí? El jueves seré baja 80 en todos los programas de la COPE porque estaré en el Capote, el viso del alcohol.
Ajá, vale.
Sobre las 11 de la mañana, si Dios quiere, mi avión privado llegará al aeropuerto de San Pablo.
Inauguración del Hilito con placa y todo.
Bien.
Templo de la cerveza, y estará
bien.
Oliva peloteando al alcalde
para
intentar no pagar.
¿Y de qué se trata?
A ver si va a pagar el catalán.
Se trata de ir.
De ponerse ciego.
No, vamos, se trata de ir a acompañar, ¿verdad?, al maestro Sánchez Araujo en la reunión del famoso grupo monolítico. Uh-huh. Donde va el maestro, vamos nosotros.
Ya. Y os vais a poner púas, claro.
Vamos.
Bueno, vamos a un acto, ¿no? Simplemente, ¿no? Oye, me ha dejado Elena, la querida.
Por cierto, Elena, yo te hacía con ellos cenando por Sevilla.
Elena, no, yo no voy a cenar a ningún sitio.
Por favor.
La querida Elena Condis de esta mañana dice que el campo se ha mejorado porque se ha tratado con unos aminoácidos y mucho riego. Si te parece.
Víctor,
hombre,
pero
¿dónde está ahí? Yo creía que te había ido.
Víctor, no lo cuento yo, me lo han contado gente que está ahí al pie del cañón, ¿eh?
Y mucho riego, sí. Claro, si no riega el césped, imagínate la que formamos, ¿no?
Esperábamos que la delegación de Sevilla nos iba a echar una mano con este asunto del césped de la Cartuja.
Con los aminoácidos.
Ha tenido que tomar el mando Elena para sacar la información.
Y hemos rascado y me han contado cosas, como que mandaron segar más de la cuenta.
Bueno, la información,
o sea,
la sacó el querido Rafael
Pineda. El culpable no es la gente que mantiene el césped de la Cartuja, los culpables son otros.
Bueno, no, pero vamos a ver una cosa, Elena, ¿por qué te enfadas conmigo? Si digo que es extraordinario esto de los aminoácidos y mucho riego, ¿no?
Que es lo que pasaba cuando existían en los after hours. La gente se mantenía con
Víctor.
Aminoácidos y con mucho
riego.
Y alguna
cachimba.
Claro, y alguna cachimba. No, cachimba es algo más moderno.
Sí, en aquella época no.
Sí, en aquella época eran aminoácidos y mucho riego. Mucho riego.
Mucho riego,
mucho riego. Mucho riego.
Sanguíneo. Aspersores por todos lados.
Sí, porque se ponía la gente loca, le salían los ojos de las órbitas.
¿El de Sálvame viene hoy o no?
El de Sálvame.
¿A tú no lo sabes eso, Tomás?
Sí, ha sido extraordinario.
El de Sálvame sí, y además del de Sálvame viene un espontáneo. Eso no sabíais.
No,
bueno,
está
Hugo
visto...
Ballester después de haber ingerido el rap. ¿A que sí, Hugo?
Sí,
ahí, sí.
En horario no profesional.
Sí.
En mi pausa.
Sí,
para hidratación.
Hidratación, exacto.
Oye, Ballester, hay
Cuénteme,
que mandar al.
Vas
de...
a todos lados menos donde toca. No me
sí,
hables.
Hijo mío, un desastre. Escúchame una cosa que te digo, que sea para bien, naturalmente. Hay que mandar al del Sálvame a las tentaciones, o como le llamas.
Impresionante.
Está el del Sálvame. Hola, Sálvame. Gato.
No habla.
Buenas noches.
Hombre. No te has dado por aludido, ¿no?
No, está comiendo.
No te has dado por aludido, ¿no, gato?
Para nada.
No.
Cuenta eso de Sálvame, que habrá gente que no lo sabrá.
¿Pero qué pasa? Lo que más me gusta de esto...
Sí, ¿de esto qué es?
De la experiencia de Sálvame, es que toda la gente que ha salido de las catacumbas para decirte... coño, te he visto.
¿Pero qué has ido de público?
Sí, sí, he ido de palmero, no te jodes.
El nuevo Jorgeja, ¿no? El nuevo Jorgeja. Yo me ha mandado un mensaje.
Mira, como no me invita a Castaño, no voy a su programa. Me invita a Joseba, voy a su programa. Me invita Alberto, que es el productor de Salva, voy a su programa.
A mí me ha informado, hay dos viejas del visillo en Sevilla. Uno es el querido Rafael Pineda y el otro es Manolito Aguilar, en su dependencia en Tomares. Manolito Aguilar, que ve Sálvame, le encanta Sálvame.
Pero Víctor, es que te digo una cosa, la cantidad de gente que lo ve.
Claro, hombre, claro.
Y luego viene la gente a decirte,
así está el país.
Y digo, ¿y tú qué haces viéndolo?
Exactamente.
¿Y qué has ido a contar tu sensación sobre la marcha de Sergio Ramos?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues ya hablaremos a las 12:30 de eso.
Hay que hablar mucho más Víctor que yo, claro.
No, hombre, aquel que ha ido a Sálvame eres tú. Víctor, claro, Víctor estaba en su casa.
Claro, estaba en mi casa.
Pero estaban todos, Gato, estaba Matamoros.
Efectivamente, Hugo, eso es lo que más me interesa, correcto. No me atrevía a preguntarlo.
Matamoros, qué buen amigo.
Claro. ¿Qué ha dicho Matamoros? Vikingo, pero,
Matamoros, pues... Por
gran madridista, ¿eh?
Gran madridista.
Matamoros hay que llevarlo a MyCloud, que no ha ido nunca.
No, está... No.
Está en la biblioteca de enfrente. Él va a la biblioteca nacional,
Matamoros,
que está un poco más allá.
Matamoros está un poco en la misma línea que yo, que no entiende cómo el Madrid maltrata así a sus leyendas y que cree que Florentino ha sido que se ha portado muy mal con Sergio Ramos.
No. ¿Qué ha dicho Lidia?
¿Y que Carmele Marchante está ahí también o no?
¿Qué ha dicho Lidia?
Rocito.
Lidia ha dicho poco, ha hablado más la Patiño.
Rocito está en el candelabro también últimamente. ¿Ha estado Rocito también, Gato?
No.
Ah, no está bueno Rocito, no.
¿Vas a ir más?
¿Kiko Hernández también?
No.
Entonces, oye, ¿podemos rotar?
¿Sabéis Matamoros y tú solo o qué?
No, el que tiene rotamos... que ir a Alcalá.
Claro, no.
Huguito, ahí hay que tener altura,
no, yo de público, calidad. Yo de palmero.
Y hay que llevar el pañuelo asomando por el bolsillo de la chaqueta.
Altura, cabrón, se estará sentado, o sea, ¿qué más da?
Hay que ser un gentleman.
¡Qué barbaridad!
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí ya ves.
Ya hemos subido el nivel.
Hablando de deporte estamos aquí.
Estaba pensando que que también hay mucha gente que va por la calle y ver las obras que están haciendo.
Hay gente para todo, yo lo dijo el torero.
Que hay millones de personas. Gente millones de personas viendo Sálvame y hay millones de personas ahí pegados a las verjas y viendo cómo suben y bajan las grúas.
Oye, Emilio, yo una de las cosas...
Y el resto trabajando. Los pocos que quedamos trabajando.
Y muchas veces te asomas y no ves trabajar a nadie. Eso también. O sea que...
Una de las experiencias
no vayas
de
a la hora del bocata, claro.
Claro. Una de las experiencias de mi vida más tremendas, duró poco, me ficharon tiempo atrás, ¿os acordaréis de aquello del sé lo que hiciste? Belinda Washington y el Chapis y eso.
Sí. Joder, es verdad.
Que no podía salir a la calle.
Pero eso no era...
Yo cuando llegaba al cero a mi barrio,
yo siempre cuento...
No era Patricia Conde.
Tomás, yo siempre cuento.
Tú dices el tomate, algo de tomate.
Aquí hay tomate.
No,
el Belinda Washington y el...
Chapis no era, era Felisuco.
Que no, era Chapis, hombre.
Pero Chapis era aquí hay tomate.
Sí, yo creo que sí.
Esto del salón.
Sé lo que hicisteis, era Martín y esto Patricia Conde.
No era el tomate, era algo así.
Esto de
pero vamos,
la
tele. Salsa
rosa. Esto de la tele.
Huguito, eres un experto.
Esto de la tele. Yo solo quiero ir a un My Club contigo para estar con Matamoros.
Esto de la tele.
¿Sabéis quién nos va a aclarar
esto?
Todo
de la tele. Espera.
A ver, Emilio.
Esto de la tele.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices?
Eso.
¿Qué me dices?
¿Qué me dices?
¿Esto qué cuenta?
Buena revista.
¿Esto qué cuenta, Tomás? ¿Esto qué cuenta, Tomás?
¿Y ahí estuviste tú, Guas?
Estuve...
Oye, vamos, joder, Pedro, que estoy hablando yo.
Es
el momento tuyo de más popularidad, ¿no?
El momento de más grande y me fui del Camp Nou.
Emilio, vete. Yo me iba.
Entrenamientos,
no te hace ni puñetero.
Emilio, vete.
Igual, como un salva.
Emilio, vete.
No, a ver, es que...
Que está hablando Tomás.
Joder, déjame contar esta que es gorda.
A ver.
Estaba el Óscar García, entrenador del Celta la última vez, que era un tío muy divertido.
Sí.
Y dice, pues coño, he leído que vas a ese programa. Digo, sí, digo, voy a decir que te has echado una novia que es un artista, que tal y cual. Y me persiguió escaleras arriba. ¡No, joder, que me echan de mi casa! Bueno, todos allí viendo a ver si yo tenía capaz de decir que había un jugador del Barça liado con una famosa y tal. No tuve valor para hacerlo. Pero te digo, yo no podía salir en mi casa en Barcelona. Las abuelas me abrazaban y la gente.
Pero esto que ha valorado Gato y que ahora cuenta Tomás, esto de la televisión no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque yo cuando Larús tenía aquel...
Oye, a Larús no le va mal en la Sexta, ojo, ¿eh?
No, espérate, coño, espérate. Cuando Larús tenía aquella tertulia sensacional que salíamos y tal y cual, yo un día en Barcelona...
¿Tú también salías, profesor?
En un semáforo,
sí.
cuando tú sales en la tele, gato, y tal, todo nos ha pasado. Entonces,
a mí también.
Cuando está el semáforo en rojo, la gente que hay enfrente te empieza a mirar. Te mira raro y tal y cual. Cuando se pone verde, hostia, hay algunos que no cruzan. Y entonces, cuando tú llegas, te cogen y te dicen, ¡ay, usted, la tele, tal, tal! Pero vi un día una señora me cogió y me dice... Me cogió y me dice...
Tú parece la nave del misterio.
Me dice, oiga, perdone, ¿usted es el Pérez Roces? Yo sé. Dice, debía tener 63, 64 años, 65. Dice, perdón, ¿usted ha cenado en mi casa?
¿Cómo?
Y yo digo, ¿perdón? ¿Que yo he cenado en su casa? Digo, no me acuerdo, no, creo que no. Y dice, sí, hombre, claro, usted ha cenado en su casa. En mi casa, lo que pasa es que usted no se acuerda. Digo, ya, pero señora, si yo hubiera cenado en su casa, seguro que me acordaría.
Vale.
Dice, ay, no, perdone. Usted sale en la tele cuando nosotros cenamos. Entonces mi marido no quiere empezar a cenar hasta que no salen ustedes. Digo, ah, vale, eso es otra cosa. O sea, la gente tiene una percepción de esto que los vuelve loco.
Sí, mira, yo estaba cenando con Javier Ares y con Gonzalo, con un amigo, y se acercó uno y se empeñó en que Javier Ares era Pepe Domingo Castaño.
Bueno, es lo que te digo.
Oye, se agarró un rebote el tío porque le dijo que no era Pepe Domingo Castaño. Digo, que yo no soy Pepe Domingo Castaño. Que usted es Pepe Domingo Castaño. Oye, pues al final hubo que decirle, oye, señor, váyase de aquí, que no es Pepe Domingo Castaño, coño. Sí, pues, se enciscó el tío y que quería sacarse la foto con Pepe Domingo Castaño y que no sé qué Pepe Domingo Castaño.
No tiene límites esto, no tiene límites.
Fantástico.
Bueno, nos falta el espontáneo.
¿Quién es?
Ah, yo creía que era el profesor. ¿Sale en la tele?
Sale en la tele.
Pues que cuente una batallita, hombre.
Bueno, tiene muchas para contar, si quiere, ¿eh?
A ver.
¿Qué?
A
¿no quiere que más pistas?
No, hoy. No acierto.
No aciertas. Manolo Lama, hola Manuel.
Hombre.
Pues mira, estoy terminando la ensalada de aminoácidos. Estoy terminando la ensalada de aminoácidos.
Por cierto, a mí me ha invitado esta mañana.
Estoy terminando.
Regalo.
Que estoy terminando la ensalada de aminoácidos.
Y mucho riego.
Viendo al maestro Joao en la televisión. Y me habéis inoportunado porque estaba Kiko Matamoros, el maestro Joao.
¡Oh! Ese es todavía.
¿Quién es maestro Joao?
El maestro Joao ha ido a
uno de los grandes, compositores de la historia de la música española, el maestro Joao.
Después de Beethoven ya viene él.
¿Es un músico o no?
Bueno, sí. Yo creo
que. Bueno, eso es un poco de
por
todo.
Por lo menos lo que tararé aquí es para oírle.
Ahora es más mago.
Y aquí estoy con mi ensaladita de aminoácidos.
¿Quién más está? ¿Belén Rodríguez?
Y mucho Rigo.
Belén Rodríguez, está María José Patiño, que era la atleta y que jugó al baloncesto luego.
Fermín Rodríguez.
Luego se metió aquí. Claro. Y bueno, y ahí está.
Y gato.
Fermín Rodríguez.
Fermín Rodríguez ahí daría juego, ¿eh? Tiene
y
además, mucho, coño.
Vale, y más Joseba, por lo que calla que por lo que habla.
Estoy muy enfadado porque ¿por se hayan inventado estos artilugios que no sé cómo se llaman, los Quantum,
sí.
Porque yo llevo en esto unos años, sí. Y yo siempre que entraba en los programas, entraba desde las
estoy habitaciones totalmente de los acuerdo. Hoteles.
Efectivamente.
Totalmente
y entonces
de acuerdo.
Ahora los enviados especiales de la cadena COPE,
sí.
Con toda su cara, se
pero
van
porque
a cenar.
Hay que hacer ambiente,
mira,
Manolo.
Mira,
hay que hacer ambiente,
mira.
Hay que buscar ambiente.
No, si tú a partir de ahora vas a hacer mucho ambiente, vamos, vas a hacer todo el ambiente. Vas a hacer todo el ambiente del mundo y más.
Manolo, mi pregunta es, ¿para qué los han mandado 24 horas antes?
Para la rueda de prensa telemática.
¿Para que se pasen por Sevilla?
Es que van por su cuenta. Ni entrenan aquí los jugadores.
Claro.
Ni
hay
Miguelito de prensa presencial. Y luego encima tienen la cara de escribir. Claro. Falla mucho la conexión de la UEFA. Pero ¿cómo que falla mucho la conexión de la UEFA? Fallará igual la misma allí en Madrid que aquí en Sevilla.
No, Manolo, de verdad. Pero, o sea, ese tema es muy delicado. No te puedes imaginar.
Sí, ahora. A buenas
no
horas.
No te puedes imaginar que son trabajo, las ruedas de prensa telemáticas de la UEFA.
O sea, perdón. Yo llevo 1000 años pidiendo un Quantum de eso y en Sevilla hay 14 Quantiums. La COPE tiene 14 Quantiums.
Eso tiene Miguelito.
Sí, ya. Sí, ya me lo voy a venir.
Uno Miguelito.
A mí solo me lo dan cuando estoy en Madrid. De Barcelona no tengo ni medio Quantum.
Uno Miguelito. Otro Elena. Otro Sergio. Otro hijo de Miguelito. Que la
o sea,
un
cuánto no es fácil,
¿Cuántos
no, hasta el hijo de Miguelito tiene un cuánto.
Pero Miguelito, tu trabajo desde
con
esta
él,
mañana
de hecho.
Que ha llegado
Miguelito,
hasta
cuéntanos tu día de
la noche. Es un cuánto, ¿eh?
No, pues, el hijo de Miguelito, que se llama Mario, va al colegio con un cuántum. Para que Miguelito cada quiere...
Se la dejó olvidada en clase, además.
Claro, cada día que quiere Miguelito hablar con él, por no gastar teléfono, le llama al cuántum. Y el niño se pone que, por cierto, maneja Mario el cuántum.
Mejor que el padre.
Mejor que el padre.
Claro.
No tiene problema de wifi.
Bueno, Miguel, para no inoportunaros más...
No, que no le moleste mucho porque...
Por eso digo, por eso digo.
Se le está quedando frío la ensalada de aminoácidos.
Ahora hay que tomar una copita antes de ir y tal. A Sevilla... 24 horas antes para darnos un posible once inicial, ¿no?
Sí.
Mañana, Víctor, mañana que desayunamos, tú luego prontito a las 8:30, te cuento todo lo que he hecho yo hoy desde que llegaste.
¿Y para qué va a desayunar a las 8:30?
Porque he quedado contigo.
¿A qué hora es el partido, chico?
A las 9. A las 9 de la noche.
Vas a desayunar tarde.
Bueno, Miguelito, venga, Unai Simón.
A ver.
Venga, vamos allá, ¿eh?
Unai Simón.
No vais a poner tambores ni nada, ¿no?
No.
Ni arriba ni nada.
No, no, tranquilo.
Unai Simón en la portería, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en defensa.
Sí.
Pues no iba a jugar
Rodri, allá. Rodri, Coque
dos veces.
Y Pedri en el centro del campo.
Sí.
Rodri, Coque, Pedri.
Y arriba, Morata a un costado.
Arriba.
Morata.
Dani Olmo al otro. Sí. Y Gerard Moreno delantero centro.
Bueno, yo creo que lo ha dicho todo bien, menos que va a jugar. Yo creo que va a jugar Gerard Moreno en un costado y Morata.
Sí, yo para mí también.
Yo creo que Gerard Moreno va a jugar.
Entonces, ¿eso en que son 10 y medio u 11, si acertaron?
No.
Gerard Moreno va a jugar en banda derecha, pierna cambiada.
Evidentemente.
Dani Olmo en banda izquierda, pierna cambiada. Y arriba va a jugar Moreno.
Eso ha costado un billete de AVE, de ida y vuelta y un día de noche hotel.
Y la dieta.
No, escúchame.
La dieta.
Dos noches de hotel.
¿Y el cuánto?
Y solo quisiera decir que Luis Enrique debería de darnos las gracias a nosotros.
¿Qué me estás diciendo?
Pero bueno.
¿Por qué?
Que le hemos abierto los ojos.
Porque ha puesto el equipo que tocaba.
Bueno, espérate, a ver si lo pone mañana.
Bueno,
¿eh?
Pero puede entrar Gallá, puede entrar...
No, a mí me da igual
no,
quién
no te desvíes de la apuesta, Miguel.
No, la apuesta está ahí. Los 11 están sobre la mesa.
Aquí el tema está que si no puede jugar Aspas, tiene que jugar Gerard Moreno. Ya está,
no
y punto.
No,
si le quieren poner a Morata al lado, que le pongan a Morata.
No pasaría nada, Emilio.
Si le ponen a Olmo, que le pongan a Olmo.
Si
quieren poner a Ferran.
No pasaría nada, Emilio, si pusiera a Azpilicueta y adelantase a Marcos Llorente.
Vamos.
Tampoco pasaría nada.
No, que pusiera Navas.
Teoría del Tomás.
Que pusiera Navas.
Sí, pero Navas no está. O sea,
pero Navas no está. O sea, quiero decir, vive en Sevilla, pero Navas no está.
Vive aquí cerca, en un momento viene.
Tendría que estar. Yo le pintaría de verde y que se metiera para adentro.
Por favor.
Bueno. Vale. Miguelito, Elena, tomarás una copita tranquilos, ¿eh? Sin
a tu salud.
Sin contratiempos. Pues eso sí. Es. Pues mira, pues yo a gusto me la tomo ahora.
Y yo.
En Sevilla.
Vente.
Aquí os esperamos.
Sí, claro.
Será por dietas, Miguelito.
Y a Oliva o Caña. Mira, bueno, el torero.
Viva España.
Maestro.
Hombre, Escalera, ¿qué pasa? Ahí se saca Escalera.
Escalera está hoy. Escalera, ¿dónde has estado bien? Morón viendo toros, ¿dónde has estado?
¿Qué tal, Joseba? Sí, Manolo, efectivamente, Morón de la Frontera.
Hay toros.
He visto el vídeo que ha colgado en Twitter.
Ha sido muy curioso porque...
¿Cuántos van a contar el ambiente?
Oye, Joseba, si tienes tanta gente,
esto sí que es ambiente, Hugo, tú escuchas Escalera.
Ha sido muy curioso porque en Morón de la Frontera, que está a tres cuartos de hora de Sevilla, me he encontrado a 10-12 polacos en los toros.
Sí, he visto.
O sea que ha sido bastante curioso porque además... se han portado de forma excepcional. No ha pasado nada en la corrida porque no han vestido la corrida a toros, pero bueno, al terminar, cuando salieron los toreros, todos aplaudiendo y los polacos con las bufandas al viento, claro, pues celebrando aquello. O sea, que ha estado bastante curioso y ha sido una imagen bastante curiosa.
Mejor,
que, por cierto, mañana saldrá en algún periódico.
Pero, ¿y tú de dónde sales, Isaac?
Yo he venido de Morón directo a Casablanca.
Escúchame,
directo a Casablanca.
¡Oh, qué magnífico lugar Casablanca!
Víctor, otro Quantum. El
¡qué magnífico!
Sí, bueno, sí, el torero es el que más Quantum tiene del mundo. Tiene uno en el campo, otro en la Alameda.
Porque vive en la calle.
Otro...
Y cuento también, calle. Cuento también.
Madre. Oye, torero, ¿no se ha tirado ningún polaco en el tercero por ahí, no?
Ni mucho menos. Han estado sentaditos, Tomás, pero han estado allí tremendo. 12 polacos, que a mí me ha sorprendido.
Sí, sí, sí,
¿qué hacen aquí los polacos?
Hay mucha afición en Polonia a los toros. Sí,
En la parte norte.
Sí, 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 sí.
Yo he visto...
Pegado al Báltico, allí hay unas plazas cojonudas.
Silesia, Tomás, no, en el norte, Tomás.
La
Tomás,
monumental de Gansk es preciosa.
Lo mejor de Polonia son las vacas.
No, yo te voy a decir una verdad. Yo he visto a Miguelito embestir a los polacos. Bueno,
una
pero
buena,
cuidado, que no sé cómo embestía.
Una buena corrida en Polonia, cuidado, ¿eh?
Vamos, cuidado, yo he visto, vamos... Y además le he visto a Miguelito salir a hombros.
Me estoy mojando.
No, le he visto salir a hombros y lo más dramático es que se cruzó con su apoderado y no le quiso saludar.
Ni le saludó.
Eso yo no lo he visto en mi vida. O sea, él salía a hombros con las dos orejas y el rabo y de repente se cruza con el apoderado en la plaza
y
no saluda, como si
y
no
se le conociera.
Entra en el ascensor.
Salía bajo palio, Miguelito.
Sí, sí, entra en el ascensor y el toro le pregunta...
No sé de qué está hablando.
El toro le pregunta al torero, ¿pero conoces tú al apoderado? Y el torero... con su cara dura, dice, no, no sé quién es de otro medio, dice, con su cara dura.
Esto en el norte de Polonia, en las plazas de allí, ¿no?
No, no, el eso Cash. Era en la Monumental de Varsovia.
Sería horrible. Mi etapa de Radiomarca porque no sé de qué hablan.
Va, no, no, ya, mejor. Pues,
bueno,
mejor.
Sí, porque ya te cortaste.
Oye,
la boleta.
Y la maestranza de Cracovia no te la pierdas.
Adiós, Miguel, adiós, Elena, adiós, Escalera, un abrazo,
adiós,
para todos. Hasta mañana.
A pagar los Quantum para que no gasten, sí, hombre.
Sí, Sergio también tiene otro Quantum.
Los ponemos a cargar.
Será por cuánto.
Madre. Mira, ahí está Sergio también. Manolo, tú eres el único que se ha quedado en el hotel, entonces.
Escúchame, vamos a ver. Hay gente que llega en la vida a hacer algo en esta profesión y luego hay tíos que se dedican a salir a cenar
y otros nos dedicamos a trabajar.
Y con el Quantum y cosas de estas.
¿Qué,
pero
¿qué
bueno,
han contado, Víctor?
Oye, cada uno decide cómo quiere su vida.
Lleva 20 minutos sin contar
si
nada.
Yo creo que no han ido a ningún lado todavía. Si han ido a Casablanca, que estaba allí Humphrey Bogart, y poco más. O sea, es que no hay más.
Está hasta Escalera.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Escalera,
están en consonancia con
pero por lo menos Escalera ha ido a los toros, ya ha hecho algo.
Ha hecho algo.
Claro.
Bueno, ya ha visto a los polacos. Está bien.
¿Eh? Qué barbaridad.
Escuchando a Luis Enrique, no sé qué hace el Real Madrid esperando a Mbappé, cuando lo que tiene que hacer es recomprar a Morata. Vaya tela. Otro dice, quizás si Luis Enrique le da más oportunidades a quienes las merecen, le doblarían en números a Morata, pero sin embargo sigue apostando por él mismo. Efectivamente, los números de Morata están ahí y no se pueden discutir, como no se puede discutir tampoco que en este momento el nivel de Gerard Moreno es superior, así de sencillo. Y otro decía que los datos hay que interpretarlos. Meter un gol en 4 partidos si solo has tenido 2 ocasiones es un 50% de acierto. Si marcas 3 goles en 7 partidos con miles de remates, el porcentaje es lamentable. Y otro, sin embargo, dice que Morata lleva siendo el mismo jugador desde hace mucho tiempo, lo que pasa que cuando pertenecía al Real Madrid estaba protegido por la prensa y ahora no, ahora le toca sufrirla. Y por último, Joseba, te decía un oyente, dice, Lama en el Oasis y Tomás Guas, ¿en qué me dices? Esto te demuestra que en el mundo todo es posible. Esto
y
es lo
Gato
que decía,
en Sálvame.
Y Gato en Sálvame. O sea, que fíjate. El que piense que algo no va a ocurrir, pues que sepa que todo puede ocurrir. Y
Gato,
esto es lo que
ídolo.
Decía un oyente a través de un audio de WhatsApp, ojo, un mensaje para Víctor Fernández de algo que creo que vamos a hablar esta noche.
Víctor, al final el Real de Madrid le ha pegado una patada en el culo a Sergio de Ramos. Hay que entrar ya por el periodismo capitalino, pero ya, el lunes tenemos ya que estar allí.
Pues, o sea, el Madrid es el que no renueva a Sergio Ramos y la patada en el culo nos la tiene que dar a nosotros,
¿sí?
A la
sí,
prensa.
Sí.
Joder, qué cosas. 12:30, 11:30 en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby.
Las 12:35, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Hugo Ballester, con Juan Gato, con Emilio Pérez de Rozas y con Manolo Lama. Vamos a hablar un poco del partido de mañana, un partido en el que, Manolo, empiezo por ti, la selección no se debe complicar la asistencia y tiene que ganar como sea, ¿eh?
Hombre, después del triunfo de los suecos, claro, en el día de hoy hay que ganar. Es cierto que aún perdiendo tienes todavía la baza del último partido para sumar 4 puntos y meterte. Yo es que por muchas cábalas que hago, sinceramente estoy tranquilo porque es que no veo fuera a la selección. Pero bueno, lo importante es coger un buen puesto en el grupo. Sobre todo hay que ganar, más allá de los 3 puntos que son necesarios, hay que ganar porque yo creo que hay que reconquistar la ilusión de la afición, que yo creo que tristemente de momento no la hemos ganado, y porque yo creo que tenemos que coger esa velocidad de crucero que nos dé pues la pausa y la tranquilidad necesaria para afrontar los retos que se nos van a venir encima a partir de la siguiente ronda.
¿Hay algún pesimista en el grupo o no?
Yo. No,
¿quién?
No, hombre, es Emilio. Que el
Emilio, ¿eres el pesimista?
Y yo, ¿sí? yo.
Sí, sí. ¿Víctor también?
Siempre, sí.
Joder.
Sí, sí, no, a ver, yo soy pesimista porque todo el pesimismo que tenía hasta ahora se ha cumplido.
Realismo, ¿no? Más que pesimismo.
Nada más.
Bueno, realismo, no. Profesor, ¿no? Más que pesimismo.
Sí,
pero,
bueno,
hombre, pero,
pues eso,
pero Víctor, puede ser que nos atropellen y nos echen y no hagamos un punto más. Pero ¿sí? Lo razonable es lo que dice Manolo. Pasa.
No. Bueno, no, lo razonable hace un mes.
Ahora,
o hace 2 meses era otra lista.
Bien,
lo razonable era meter a Gerard Moreno en el primer equipo porque es el máximo goleador español y no salió. Lo razonable era todo esto, pero
con este seleccionador, lo razonable, pues claro, no sé.
Que eso es una verdad como un templo, que echamos a faltar gente, todo lo que tú quieras, bla, bla, bla. Y que es verdad una cosa, más allá, estamos como hace una semana. Hay que ganar y hay que ilusionar. Y es tan importante eso como el ganar el partido.
No, pero
mí.
Si yo no digo que vaya a caer mañana. Yo hablo,
ahora, después veremos qué pasa.
Sí, pero que yo veo, he visto muchos partidos, ¿eh? Y hay un puñado de selecciones que juegan muchísimo mejor que lo que decís de lo bien que ha jugado España. Pero
yo creo que, Víctor, lo venimos diciendo desde tiempo atrás con las competiciones de clubes. Se ha elevado bastante el nivel, sobre todo físico y defensivo, de los equipos.
De otro tipo de fútbol.
Y evidentemente es mucho más difícil ganar. Por eso yo creo que más que
recuperar... Mira Inglaterra con Escocia.
Claro. Yo creo que, Croacia con la República Checa.
Tú ves a Kanté, y esto ha cambiado.
Que tenía que ganar con Eslovaquia.
Ha cambiado.
Yo lo que quiero decir es que más que recuperar la ilusión y ganar, que por supuesto es una cuestión de confianza. Y más que nunca del mensaje del partido a partido. Es una competición que uno no tiene que ver más allá del siguiente partido. Y España sobre todo haría muy bien, y la afición española haría muy bien en pensar en el próximo partido, que es Polonia. Ni pensar en los cruces, ni ver los grupos, ni hacer cábalas. Esto es una competición que no es tan larga como parece. Quedan dos partidos de la fase de grupos. Mañana se va a jugar el segundo. Y a partir de ahí, oye, que nos podemos agarrar a la titularidad, posible titularidad de Gerard Moreno, que nos podemos agarrar a ver si el centro del campo funciona, que nos podemos agarrar a ver si la pareja de centrales que estuvo bien en el primer encuentro se asienta en la demarcación, el ímpetu de Marcos
Llorente.
Estuvo bien
sin ser apretada.
No, pero que lo que quiero decir es que al final...
Y estuvieron a punto de meterle uno.
Sí, Emilio, pero si hacemos como en tertulias anteriores, y la pregunta es,
¿hasta
dónde va a llegar España? Nos equivocaremos, porque entonces no nos dará tiempo ni siquiera a tratar de disfrutar el torneo. Porque si empezamos a decir Bélgica, Alemania,
se disfruta
Francia,
ganando,
Portugal...
Se disfruta ganando.
Bueno, pero se gana el siguiente partido, que es el objetivo de la selección. Yo creo que hemos querido correr demasiado deprisa el grupo, no lo hacemos. Vamos a ver los cruces. Bueno, y en los cruces tenemos un buen octavo.
Bueno, no creas, Hugo, no sé.
No, pero Hugo, eso que tú te estás diciendo es mentira. Aquí no ha creído nadie en esta selección.
Bueno, eso lo
digo. Yo creo,
Manolo, entre otras razones, porque crees, porque la comparas con la del Mundial.
Es una película.
La comparas con la del Mundial, que perdimos el primer partido y mira cómo ganamos.
Nah, pero es una película. Aquí,
claro,
Manolo,
es que hacer la comparación esa, libertad, Manolo, es un poco heavy.
En esto así de libertad te quitamos la careta, Manolo. Es una película. Hombre, aquí no. Tú con Juanma Castaño y demás, tú vendes tus películas. El viernes por la noche no. Esto es una película tuya del barco. Ahora me subo, me bajo. Pero tú no crees ningún tipo de selección española. Entre otras cosas, porque llevas 200.000 millones de años viendo fútbol y tú te paras a ver la selección y la selección le falta muchas cosas, le falta llegada, le falta velocidad, es un tiquitaca ya más antiguo que el hilo negro y le faltan muchas cosas y tú lo sabes mejor que yo. Lo que pasa es que tú eres lama, vendes tus películas de hay que estar con la selección, Manolo del Bombo.
Ya no le veo casi, pero te voy a decir una cosa. Esta selección que vosotros estáis pensando que es un equipo débil físicamente, de los equipos físicamente más fuertes que hemos tenido.
Yo no digo, pero ritmo.
En los últimos años.
El ritmo de la selección.
En ritmo. Son futbolistas jóvenes, vigorosos, con pocos minutos en las piernas. Y quiero ver yo quién nos pasa por encima.
Y buenos jugadores, Manolo.
Y, por supuesto, ahora que no tenemos experiencia, lo sé. Que no tenemos un mega crack que marque la diferencia, también lo sé. Pero ojito. Yo sigo pensando que pasándolo mal, como lo pasamos el otro día mal, entre comillas, porque no ganamos, mañana ganemos, ganando mañana ya, nos metemos en la siguiente fase y luego hay que ganarnos.
Haciendo un análisis genérico de esta Eurocopa, de lo visto hasta el momento, Francia está por encima de todos los demás. Una selección que es muy racana para los jugadores que tiene, pero que es casi imposible ganarle.
Es una estafa, Francia.
Sí, pero juega lo que juega jugando a lo que juega, es campeona del mundo.
Es
campeona de Europa.
Pero ¿cómo podéis decir que Francia es una estafa?
Una estafa.
Pero ¿cómo podéis decir en el fútbol actual de competitividad máxima que Francia es una estafa?
Un timo.
Pero vosotros,
lo que tiene
sabéis,
jugar
a quién,
como
vosotros
juega,
sabéis a quién ganó el otro día Francia.
Pero Alemania que está peor que nosotros.
Pero, todo es una mierda, Emilio, ¿no?
Pero Hugo, no te inventes rivales que no existen.
Pero ¿cómo que rivales que no existen, Emilio? Pero que Alemania es una muy buena selección.
He empezado a decir y no he terminado. He dicho que Francia, que a mí me parece una selección muy rácana para los jugadores que tiene, pero que es imposible ganarle porque juega lo que juega y juega mejor que nadie.
Y después
Me ha sorprendido muy gratamente Italia. Y a partir de ahí...
Sí. Los belgas juegan
a partir de ahí, sí, juegan bien.
Y Holanda.
Pero el resto, el resto, a partir de ahí, para mí...
Lo que te digo es que
te salga el día bueno a un partido y para adelante.
A un partido en un cruce le puedes ganar incluso a Francia. Fíjate lo que te digo. Ahora, si no lo normal es decir, oiga, está usted en el ramillete
aunque
de los favoritos.
Aunque te salte el semáforo rojo,
no,
Tomás.
No, Víctor, pero lo normal es que nos echen. En un cruce que tengas, en octavo, en los cuartos, que salga uno de estos. Bueno, ahora, tú ves el partido de Inglaterra y tú dices, oiga, maestro, Polonia va a ser mañana Escocia. Ojalá estemos al descanso tercero. Claro, lo normal es que hay un equipo fuerte, delante, rocoso, sin ninguna cosa del otro mundo. No
sí,
se habla de levantar nadie a ver el partido.
Polonia,
pero
es España, que estamos hablando de Polonia.
Sí,
no sé
pero
ni quién es el campeón.
Porque se ha igualado esto, tío.
O sea, Polonia, tío.
Tomás,
sí,
medio, sí, Tomás, sí, en este, sí, en este fútbol que se ha igualado, como
estamos
dices,
dudando que
y,
España
que, y que consiste en resistir,
pues sí,
te lo ha dicho Manolo, España, en un fútbol a resistir, si el sistema, si el engranaje de juego le funciona, tiene pie piernas frescas y jugadores que no tendrán experiencia en competición internacional, pero que vienen de los mejores clubes de Europa.
Bueno, algunos,
esta
algunos.
España, si está un poco afinada de cara a gol, España tiene
puede
posibilidades
competir.
Evidentemente
de
competir.
De Polonia, ¿quién
es?
Es
lo que se le exige.
Eso lo digo y dije el primer día. Yo lo de las piernas en todos no las veo, pero bueno, vamos
pero,
a suponer que estamos
Tomás,
al
de
nivel
de las piernas
de
es una falacia, porque es lo que dice Víctor.
No,
al fútbol que juega España no hacen falta piernas.
Es otra película de las piernas.
O sea, las piernas las de Kanté, pero las de los nuestros, que hacen, que hacen 1.200 pasos.
Pero estás diciendo que Francia es una mentira y te gusta la pierna de Kanté.
El ritmo que juega
España. No, es que es una mentira, Manolo, Francia, con los jugadores que tiene. Jugar como juega.
No hay Eurocopa, porque si todos son todos una mentira.
No, 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 que Francia la ganará con una mano. Pero, bueno, pero que es un timo, que a Deschamps este es como a Chola,
no,
que
es
que,
no,
que juegue mejor a fútbol.
Claro, no, que es un timo que no
o sea, este tío se pone 1-0 de rebote y se para.
Pero la España maravillosa,
no como a ti te gusta.
Laureada, la España triunfal, ¿cómo ganaba a Portugal? ¿Cómo ganaba a Chile? ¿Cómo ganaba a Paraguay? Que eran, claro, que eran todos recitales futbolísticos de 4-0 cada partido. Que no, que en el fútbol competitivo de hoy, en el fútbol de resistir, no se gana con una mano atada a la espalda a nadie. Ni incluso las grandes selecciones, el partido de Francia con Alemania, tiene momentos de talento con Benzema, con Pogba, con el trabajo de Griezmann, que fue, por cierto, el futbolista en la primera jornada que más kilómetros recorrió. Es decir, que el fútbol ha girado hacia otra cosa, donde evidentemente lo que dice Manolo de piernas frescas y fuertes tiene un papel fundamental.
Sí, sí, no,
que a todos nos gustaría igual que estuviese Aspas o que estuviese Navas o que estuviese Ramos, para gustos colores, pero la selección actual tiene mimbre suficiente si encaja bien las piezas para competir, que es lo que se le exige.
Adelante, adelante la cruz de guía.
Para mí, ¿sabes? Para mí lo más preocupante es el
Nazareno. Vamos a ir sacando.
Arriba con el
vamos a ir sacando un Nazareno.
Eso lo has visto en las competiciones de club, las Champions, por ejemplo. Claro. Y lo vas a ver, y lo estás viendo en las selecciones. O sea, el Chelsea.
Totalmente.
El Chelsea se cepilla al City, que era el equipo guapo del momento. Como también el famoso Neymar este, que tanto el mundo ahora rebabilando lo bien que lo ha hecho con Perú. Pues coño, en la Copa de Europa no avanzan. Porque
no, perdona, no solamente
Perú,
la Copa Europa,
Tomás, Perú,
que le ganó, sí,
que
claro,
Polonia.
Pero, claro, escúchame, pues sí, al, es correcto, al Neymar, que, escúchame un momento,
es
Emilio,
complicado
al Neymar y al Mbappé le ganaron la Liga unos chavales que se llamaban los del Lille.
Los del Lille, sí,
el Lille, que jugaba de delantero centro, un turco que tiene más años que Miguelito y yo juntos. No, te lo digo porque es que como el fútbol que parece que solamente vale es el que es bonito, oye, a mí me gusta el fútbol bonito,
pero
hay otro fútbol que también vale.
No, que es el que está triunfando ahora, además. El fútbol que triunfa ahora no es el fútbol preciosista, todo lo contrario.
Compite todo el mundo, chato.
No, Morata y 10 más. Kanté y 10 más.
Bueno, Kanté y Mbappé arriba para correr como un bestia y Griezmann para trabajar como
cuatro grandes defensas.
Pero Joseba, ese fútbol que triunfa ahora, como dices, el competitivo y no el que brilla, cuando se obtienen resultados, hace que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo. Entonces, ahora en ese fútbol actual, como decía Manolo, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado aquí en
deja
España,
de citar a Manolo ya,
lo que ha pasado
ya
en Italia,
es el juego, a Manolo cada vez.
Te puedes callar,
Emilio,
cuando hablas de más.
te puedes Hugo, callar si Emilio no cuando hablan no los demás, que nosotros nos callamos cuando tú hablas.
Sí, pero puedes si callar no, Emilio, 20 veces.
Te puedes callar Emilio, Emilio. Y enseguida si no hablas cita, tú y enseguida hablas dicho, tú. El fútbol Emilio. Actual es ese fútbol. Si España consigue encajar las piezas, sí, llevar al nivel competitivo en los 90 minutos ese juego, podrá tener opciones. Y tiene plantel para tener ya, opciones.
Pero que el fútbol actual es ese evidente, el que está triunfando ahora. Lo cual
¿pero qué
que,
hacemos? ¿Quitamos la tele?
No.
Pues, ¿quitamos la tele?
Pero, y, yo lo pero hago, bueno, yo tendremos, la, radio, tendremos la libertad de decir
la libertad que nos gusta de que o no gusta nos gusta.
Fútbol, claro.
Pero ¿qué fútbol?
A mí Francia me parece un equipo extra competitivo, pero me parece una selección que con los jugadores que tiene es muy rácana.
¿Cuál te gusta? ¿Cuál?
Ahora, Italia cuál? Me gusta mucho.
A mí también. Bueno, te gusta hoy desde ayer, te me quiero decir.
No, no, pero Holanda, Holanda, jugar,
Italia. Italia me ha gustado los dos partidos que
bueno,
ha
hecho. Bueno, pues yo me alegro que te guste Holanda, porque vamos a ver a dónde llega la que te gusta.
A mí me gusta mucho Holanda.
Con el momento que Holanda, bueno, cuando le toca a Holanda un equipo medio normal, vamos a ver dónde llega Holanda.
Bueno, le ha tocado a España uno malo y ha empatado.
Correcto, y Holanda le tocó uno bueno ayer, muy bueno era el equipo este, y le ganó 2-0 y uno de penalti.
No, nosotros no
¿sabes,
hemos ganado,
¿sabes el problema, Manolo?
Bueno, que mañana si, a lo mejor ganamos y ya nos ponemos con 4
si
puntos.
Si el partido del otro día acierta Dani Olmo, acierta Coque, acierta Morata, estamos hablando de otra cosa diferente.
Sí, sí, y acierta al sueco también.
No, pero es que Gato, el sueco, no vale. En el fútbol el acierto cambia
eso
la historia.
No vale. Sí, pero eso no vale.
Pero Gato, ¿cómo se nota que ha sido la tele, macho?
No en uno, de uno en uno.
No le puedes negar, Joseba, que generó las ocasiones, que las tuvo.
Yo no estoy negando nada.
Otra cosa es la puntería, y estoy de acuerdo contigo, que al final lo que se paga es la eficacia.
Darle el título de la Eurocopa a España.
No, es que España en el pasado mundial, en el de Rusia, Víctor, en el de Rusia, España no generó. España no generó.
Que tú y Lama le deis mañana el título. Antes del partido, que salga Miguelito allí con la Copa. Y tú y Lama le dais el título de la Eurocopa y nos vamos para casa.
Víctor, que salga con la Copa y el Quantum.
Exacto, y el Quantum, efectivamente.
Y vestido de
cabeza. Y Elena Condi con una manguera con mucho rico.
No, Elena Condi y aminoácidos. Aminoácido, con la bolsita de aminoácidos y el Quantum.
Eso es, ya está, venga ya, hombre.
Los aminoácidos sirven como los altrabuces, ¿verdad? Se van
eso debería explicarlo bien, Elena, que son, ¿qué tipo de aminoácidos?
Joder, los que me he comido yo esta noche para cenar.
Yo ya te digo, yo me tomo una ensalada de aminoácidos.
Exactamente.
La una menos 10, bueno, vamos a dejar.
Le echa un poquito de abono, ¿eh?
También, ¿no? Claro, sí, no, cunde, si no lo cunde. Manolo, que descanses, mañana te escuchamos, ¿eh?
Bueno, pues claro. Ahora, es que ahora tengo que esperar a que vengan los niños, ¿sabes?
Para acostarlos.
Hombre, claro,
acostarlos, taparles.
¿Ah, tú también has venido hoy, Manolo?
Sí, claro, yo ya estoy aquí.
Y casi estoy aquí hasta mañana a las 9.
Pues ahora, porque, escúchame, Víctor, yo es que ahora esta noche tengo que empezar a revisar todos los Quantum para que funcionen mañana.
Y cargar las baterías.
Cargar las baterías, los Quantum.
Tiene que ir ahora con una moto a recogerlo por las discotecas, que lo van soltando por las discotecas.
No, si no hay... Me contaba el taxista que me ha traído, me dice, mire usted, ahora en Sevilla comer hasta las 12, bailar hasta las 2.
Bailar, o sea, ¿quién
que,
baila?
Creo que cierran ya, cualquiera baila ahora.
Ya tiempo todavía,
Manolito Aguilar. Una hora, no, yo bailo aquí en la habitación, me pongo el Quantum alto y me pongo a bailar con
el perfectamente. Estoy un abrazo, Manolo, hasta mañana.
Estoy viendo a Clay con Evangelista.
Yo también lo estoy viendo, sí.
Hugo, y al maestro Joao, y me escuchó de la vida de libertad.
No. Pero sí, estoy, tengo el combate puesto de Evangelista, ¿no? Con
ese
Clay.
Fue un combate, ¿eh?
¿En serio? Deporte. Sí.
Ese fue un combate.
Es un programa especial, me imagino que
pero será. Pero esto no es directo, ¿no?
Será un vintage de Paco Grande, ¿no?
Tú te pones el termómetro luego.
Y está Evangelista en el estudio
con Emilio y con Manel Verdonce, sí.
No, conmigo,
oye, Galarrañaga,
dígame.
Cassius ha sido el mejor de todos los tiempos. ¿No?
La vacilada que le pega Evangelista en el combate, joder.
Bueno, pero te voy a decir, Evangelista está
aguantó,
muy bien
aguantó,
en el combate.
Joder,
sí, aguantó los 15 asaltos.
Pero Cassius era Francia, hizo lo que quiso. Y el boxeo
después,
le ganó fácil y no se puso.
¿También sabéis de boxeo?
También.
No puede hacer después, ¿no?
Claro.
De boxeo sabe todo el mundo. De toros, de aminoácidos. Porque aquí en este programa lo único que da, lo que hacemos es dar puñetazos. Unos guantazos que no veas. Elia, ti sabemos de boxeo.
Y ahora cuando te veas tú, Manolo, verás cómo dejamos a Sergio Ramos.
Bueno, que debía hacer ahora que Hugo me cita tanto porque me ha dicho, o le he dicho, o me citas 10 veces o no voy a tu boda. Sí. Me ha citado 9, Hugo queda una, ¿eh?
Vale.
Hugo, tienes la última oportunidad de citar a Manolo.
No, a Emilio.
Durante
Emilio.
Todo el programa.
Prefiero escuchar a Emilio, que además no ha hablado todavía.
Es verdad, no le dejáis hablar a Jorge.
Dejad de hablar a Emilio, por favor.
Hasta mañana, Manolo, gracias.
Por eso no voy a tu boda.
Un abrazo.
Por eso no voy a tu boda.
Ha dicho que Ali tampoco.
Desconecto el Quantum, ¿eh?
Venga, dale. Quedan 7 minutos para la 1. ¿Hablamos de Sergio Ramos 7 minutos? Víctor.
¿Y viene el director?
El director de García.
Sí,
luego a la una y...
Qué grande el
director. 12 y 13 o así.
Llámalo ya.
Con él. Pues Joseba, estará viendo ahora, el programa, ¿eh? Estará Joseba, oyendo el programa y viendo el vintage de deportes. Sí.
Anda, como
Joseba, hablando de director, me dice Alberto, el director de Sálvame.
Hombre,
estamos
a sus pies.
Todos invitados para liarla en el programa. Que a ver si os atrevéis.
¿Cómo?
Que ponga fecha.
No sabe lo que ha dicho.
¿Cuánto paga?
Pero que nosotros.
Eso ya lo dije. Sí.
Pero escúchame.
Pero que ir, que soy, que ir a, ir a Sálvame nosotros.
Te voy a decir una cosa.
Gato, aclárate. Claro. Que vayamos nosotros
el
a Sálvame.
El oasis en Sálvame.
Sí.
Yo voy vestido de faralaes.
¿Hacer qué? Lo pone el día de mi boda y voy.
¿Pero a qué? ¿Hablar de fútbol?
¿Pero hacer qué?
Claro, aliarla. Claro.
¿Aliarla qué es?
Claro,
¿Qué hacemos nosotros los viernes? ¿Por liarla? Pues la liamos allí también.
¿Liarla qué? ¿Lo que tú has hecho hoy, por ejemplo?
Me falta para que me toques tú los timbales.
Ha dicho los timbales.
Que llamo Salvador Ballester.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos donde Matamoros y estos y empezamos a hablar de nuestras chorradas?
Con una peineta.
Ah, con Jorge Javier.
Tú, claro.
No, yo no voy a ir.
¿Pero cómo? ¿Solo Joseba o todos?
Yo, si Jorge Javier trae los galgos, voy.
Y nos llevamos director Garci también.
¿Al director García también?
No, el director García no va ahí.
Va a quilombo. No, yo no voy.
No vas, es que el director menos.
Empieza a rajar la gente.
Oye, ha terminado el Chile-Bolivia. 1-0 ha ganado Chile.
¿Qué dices? Sí,
increíble. Gran equipo Bolivia.
Apasionante.
Sí, ha ganado, oye.
¿Quién ha marcado?
Ha ganado el que hemos dicho antes, que tiene un nombre...
Bosesur.
¿Cómo era?
Bosesur.
No, Bosesur era el que hablábamos antes.
Ah, creí que había marcado.
¿Cómo? Brereton.
Ben Brereton.
Es el inglés.
Sí, la ropa.
Ese es el que ha metido.
Eso
ha metido.
Bueno,
Víctor, quiero irte a hablar de Sergio Ramos.
Venga, dale.
¿Qué sabes?
Tú solito, ¿dónde va? Víctor.
No lo sé. Yo es que estaba convencido que se quedaba en el Madrid.
Y él también,
por eso.
¿Al Betis, pues él?
No creo.
Sería una cosa magnífica.
¿Al Tomares?
No creo.
¿En el Tomares? ¿Tendría
sitio? Víctor, ¿a ti qué te ha parecido todo el
Y al Sevilla
final?
Tampoco, porque el Sevilla no tiene dinero. Que no sé por qué. No sé por qué no va el Sevilla por Sergio, pero creo que está económicamente la cosa...
¿Qué te ha parecido el final, el desenlace de toda esta trama?
Yo es que llevo unas horas pensando y yo no termino de entender qué es lo que... O sea, por ejemplo, yo...
No, Víctor, por favor, Víctor.
Espera, Emilio, espera.
No, es que él sabe qué ha pasado y no sé qué va a explicar ahora.
Pues, no, claro, hombre, yo, claro que
es
sé
que
lo que
está sencillo lo que
sí, por eso te digo, pero es que insistir otra vez, o sea, lo que ha pasado es lo que ha pasado y todo el mundo lo sabe. Ahora, el que no quiera, ya lo hemos contado 30 millones de veces, el que no se quiera dar cuenta que el Florentino Pérez no quería renovar
ya
a Sergio Ramos.
Y el primero que no se quiso enterar fue Sergio Ramos, pues
y el
blanco y en botella.
Correcto. O sea, Florentino Pérez quería eliminar a Sergio Ramos y Sergio Ramos, pues, ha sido su vida dedicada tanto al Real Madrid que no ha visto que esta situación podía ser real y ha caído en la trampa de Florentino Pérez. Esa es la historia. Sí. A partir de ahí, yo extrapolo la situación de Madrid aquí a Sevilla, por ejemplo, al Sevilla. O sea, que Emperador Mao eche al entrenador de los títulos y al capitán de los capitanes, y tiene Mao que empezar a correr, y cuando llegue a Roma, tiene que mirar para atrás. Y 12 horas después, aquí no ha pasado nada. Yo me quedo helado. O sea, y se ha ido por la puerta de atrás, el futbolista más importante de la historia de este país. Y no pasa absolutamente nada.
En el mismo minuto en que Florentino Pérez mostraba su indiferencia en la despedida de Sergio Ramos, de su hijo Sergio Ramos, en ese mismo momento estaba llorando Laporta diciendo que no espera el no de Messi. O sea, en el mismo momento. ¿Me entiendes? O sea, es decir, es que es todo...
pero sobre todo...
como dice Tomás, tremendo. Pero que Sergio Ramos creyera... Sí. Que fue Florentino Pérez todavía quería que se
quedara. Es verdad, ha sido un error suyo.
Y según contó Manolo Lama, con René cada día diciéndole no te llamará. Sí, no te llamará.
Sí, es verdad. Ha sido un error suyo, pero bueno.
Tremendo.
Sergio Ramos cálculo, no es Superman. Oye, claro. Él tiene sus sentimientos, su historia, y se ha confundido. Pensaba que en el último momento esto se podía arreglar, porque es que lo lógico.
No, no ha existido
lógico,
último momento, porque claro, se lo ha inventado también Florentino claro, Pérez. También. El último momento se lo inventó claro, él. No, ya no existe la oferta.
Pero
ese momento se lo inventó Florentino
Pérez. Estos defensores del presidente del Madrid, que haga lo que haga, lo defiende, decir, no, es que la oferta, o sea, la oferta a Sergio Ramos, vamos a ver, este país está cada día peor, o sea, este país está camino de una decadencia, o sea, este país no respeta ya nada ni a nadie y solo le pone en primera fila a auténticos caricatos y auténticos mamarrachos. Sergio Ramos es historia de este país, Sergio Ramos es una bestia, Sergio Ramos es un privilegiado, Sergio Ramos es una leyenda, Sergio Ramos es una historia y aquí no pasa nada. Y en 3 meses el seleccionador se ha cargado a Sergio Ramos con una falta de educación tremenda y el periodismo no ha dicho nada y no ha pasado nada y Florentino Pérez se ha cargado a la leyenda del Real Madrid, del fútbol español, y aquí no pasa nada. Este país, yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo, pero vamos, salgo corriendo y digo, no me veía a mí la cara en vuestra vida. Es una falta de respeto hacia la leyenda, es una envidia este país envidioso y cutre y no van dándole categoría. Y Nadal, que no se refale 3 veces porque le va a pasar lo mismo. Bueno, Nadal porque no tiene jefe y no tiene hincha y un club detrás, si no le pasaría lo mismo. Pero lo que están haciendo con Sergio Ramos en estos 3 meses, Sergio Ramos, me voy a poner de pie para hablar de Sergio Ramos. Hombre, por favor, es lamentable lo que están haciendo con Sergio Ramos, el descrédito. Yo soy Sergio Ramos y salgo corriendo. Digo, ahí os quedáis todos con la selección española, Luis Enrique, el Madrid, el aficionado cutre, pelota, medroso, pusilánime. Sergio Ramos, hombre, por favor, es indignante lo que están haciendo con una leyenda del fútbol. No querías escuchar lo que pensaba, pues esto es lo que
pienso. Pero no me ha quedado muy claro. Si puedes profundizar un poquito más.
Claro. ¿Hay algún matiz que se te ha olvidado?
No, yo, ¿puedes repetirlo? Yo suscribo todo lo que ha dicho Víctor, lo suscribo con algún matiz de diferente, porque yo creo que no podía ir con la selección. Es verdad que Luis Enrique lo ha hecho muy mal.
Pero otra vez, si no puede ir con la selección, para empezar lo tendrá que decidir él. Porque Sergio Ramos se va de la selección cuando sus, iba a decir una barbaridad, lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué Sergio Ramos? No, es que aquí somos todos iguales. ¡No! Aquí no somos todos iguales. ¿Qué coño vamos a hacer todos iguales? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Cómo el rey se va a vacunar 2 días antes que yo? Pero este país es ridículo. ¿Cómo el presidente del gobierno sale hoy diciendo no, hoy me vacuno yo con el turno? Pero usted es consciente de lo que usted hace. Si usted tiene que estar pendiente de un país, ¿cómo se va a vacunar mi vecino del quinto antes que el presidente del gobierno? Es que es ridículo. Es que este país es absolutamente ridículo. Este país va a la decadencia total y absoluta. Si usted no está para jugar la selección, usted pone en categoría a Sergio Ramos. En categoría Sergio Ramos y dice, Sergio, ¿cómo anunciamos esto? Te ves preparado, pero aquí se hace lo que usted diga. Pero bueno, es que aquí tratamos a la gente como si fueran Sergio Ramos, ¿qué pasa? Que es un niñito millonario. Sergio Ramos lleva trabajando desde los 10 años, es una auténtica bestia y no se le tiene respeto aquí a nadie, porque esto es un país de envidiosos cutres y esto es lo que hay. ¿Me queréis escuchar? Pues ahí lo tenéis.
Pues ya, muy bien, ya me he escuchado muy bien. Sí, ya está.
Oye, dice cosas que son lapidarias.
¿Cómo cosas?
Lapidarias.
Todo el discurso. Eso es así. Es perfecto.
Es lapidario.
Hay que firmar debajo de eso.
Es tal cual.
Por favor, pero es que además, encima, ya no te digo si juntas cómo se fue Del Bosque, cómo se fue Hierro, cómo claro, se fue Raúl, cómo se fue Casillas, cómo se fue Zidane. Porque Florentino también le ha ido bien que se fuera Zidane.
Claro, pero Sergio Ramos, porque tiene una mujer espectacular, porque tiene un caballo que es espectacular, porque tiene una familia espectacular, pues hay que tenerle envidia, porque es que es un privilegiado. ¿Qué coño va a ser un privilegiado? ¿Qué coño va? Sergio Ramos lleva currando desde los 10 años. Un respeto. Y en tres meses este país se quiere cargar a Sergio Ramos. ¿Pero esto qué es, hombre?
Pues no, falta de cargado.
Esto es de consideración.
Sois un poco pesados con el tema Ramos. Se fue Pelé, se fue Cruyff, se fue Maradona y no pasa nada. No es tampoco para ponerse así, Víctor. A España le faltan muchas cosas, pero yo sigo creyendo, decía otro oyente. Por eso mañana estaré escuchando la radio y, por supuesto, con la camiseta puesta. ¡Viva España! A todos los que os guste la Eurocopa, decía otro, disfrutad mucho mañana del España-Polonia porque puede ser el penúltimo partido para los nuestros. Y otro decía, pues yo veo a Inglaterra, por ejemplo, y creo que juega mucho, pero mucho peor que nosotros y con jugadores mucho mejores. Mejor ir de tapados. Y atención a estos dos mensajes, Joseba. Uno dice, reíros, pero en Gdansk nos tocó vivir en una casa de una familia de allí durante la Euro de 2012. Y no veas cómo les enseñamos a torear, cómo les gustaban de toros y hasta nos hacían ellos de toros. Fue un auténtico espectáculo. Y este dice, os escucho desde México y veo que Gato ha estado en Sálvame y otro en ¿Qué me dices? A mí me gustaría ver a Emilio en La Isla de las Tentaciones y a Víctor en First Days. Dice, por cierto, yo soy Javi del reality El Bus, no es broma.
¿Eso qué es?
Un reality que hubo en Antena 3, no sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Es un
reality.
El Bus.
Creo que duró un mes.
Sí, ¿ah, sí? No duró mucho, sí, sí, pero hubo un reality.
La selección. Sí, eran encerrados ahí en un autobús, sí, iban dando vueltas, sí, por España.
Era un tipo de Gran Hermano, pero no, sí, autobús.
Fue
un autobús.
Podían meter a Luis Enrique.
Hay que llevar, yo sé, Tomás, a Alcalá a la Isla de los Mosquitos.
También
Alcalá, a la isla esta de que van de
los supermercados ahí en la mano.
Lo opera, dijo, la Isla de los Mosquitos.
Tiene cuerpo para ello, ¿eh?
Sí. Salen todos, vamos, nadando, aunque la siguiente isla esté a 4.000
kilómetros.
Fernández,
has estado extraordinario, Fernández.
No, pues yo, hombre,
extraordinario. Viva Capote y el Fernández.
Bueno, pues yo pido disculpas porque a veces la vehemencia, pero es que me hierve la sangre.
Esto es el oasis de libertad, Víctor.
Hombre, pero entiendo que algún aficionado esté en la cama y esos gritos, dice, pues este señor loco me ha despertado. Yo le pido disculpas.
¿Sabéis a la que no habéis alterado? Es a Andrea, porque sigue con Betfair, sigue estudiando todas las posibilidades de apuestas para las próximas horas.
Está emocionante esta Eurocopa, ¿verdad? Seguro que estás disfrutando muchísimo de todos y cada uno de los partidazos que estamos viviendo en esta primera fase. Pero si toda esta emoción te sabe a poco, llega Betfair y su combi partido. Puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas para que le pongas aún más emoción a cada partido. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final de este Oasis de Libertad. Mira, dos conexiones, una con Argentina y otra con Francia, para que os quejéis, ¿eh?
Vamos
que
allá.
Vamos a ir hasta Argentina porque se juega en nada, en 50 minutos el Argentina-Uruguay de la Copa América. Está nuestro compañero Fabián Godoy pendiente de ese partido. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas, España.
Joseba, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Pues muy bien.
¡El mejor!
¡El uno!
Encantados de saludarte una vez más. Ya ves aquí, rodeado de toda esta de esta gente diferente al Curnia.
Suscribo cada palabra de Víctor, si me permiten, ¿eh?
¿Que suscribes cada palabra de Víctor?
A la distancia, sí, señor. Sí.
Bueno, muchas gracias, profesor.
Víctor sería...
En Argentina somos iguales.
Oye, Víctor, sí. El profesor soy yo. ¿Qué vas?
Es verdad. Sí,
sería un buen contertulio, ¿eh? Para Argentina, Víctor.
No, ¿verdad? Tiene nada que hacer, además.
Absolutamente, encajaría perfecto.
Sí, señor. Oye, ¿ya tenéis el once inicial de Argentina de cara a la Argentina-Uruguay?
Sí, señor. Bueno, primero quiero marcar lo siguiente, José. Hoy tuvimos el Escocia-Inglaterra. Te diría que Argentina-Uruguay, quizás me pueda equivocar, pero debe estar segundo como el clásico más antiguo del mundo. El primer Argentina-Uruguay se jugó en julio de 1902. La verdad que es una rivalidad muy fuerte en el Río de la Plata. Hoy, por supuesto, hay un contexto de Copa América con Argentina y cuatro cambios en relación al partido que jugó el otro día frente a Chile. El partido se va a jugar esta noche en el Mané Garrincha, Tomás, el mejor regateador del mundo.
Madre mía,
en aquella época. Qué jugador. Bueno, Mané Garrincha es el nombre del estadio de Brasilia, donde va a jugar Argentina en un ratito frente a Uruguay. Los cuatro cambios. Salen los dos laterales. Va a jugar Nahuel Molina, que es un futbolista que Boca descartó y que jugó una muy buena temporada en Udinese. Va a jugar como lateral por derecha. Por izquierda va a jugar el hombre del Sevilla, Marcos Acuña. Va a reemplazar a Tagliafico, que bueno, era titular hasta hace muy poquito y segundo capitán del equipo. Extrañamente sale del once titular. Y Guido Rodríguez será titular, el hombre del Betis, en lugar de Paredes, con una modificación que genera en la mitad de la cancha. Bueno, una fuerte... Sí, un buen cambio. Fuerte cambio, porque Paredes es inamovible. Pero tiene un golpe en las costillas, no lo quisieron arriesgar y va a jugar finalmente Guido Rodríguez. Es Martínez, Molina, Romero que regresa, el jugador del Atalanta, regresa en lugar de Martínez Cuarta, jugador de Fiorentina. Otamendi, Acuña, Guido Rodríguez, De Paul, muy cerquita del Atlético de Madrid,
sí.
Lo Celso, Lautaro Martínez, sí señor, Nicolás González y por supuesto Leo Messi. que hasta aquí le ha convertido 5 goles a Uruguay en su carrera. En Uruguay, Joseba, vuelven Suárez y Cavani. Anda. Este es un número terrible. Vuelven a jugar juntos después de que no lo hicieran por ausencia de Cavani. Primero tuvo COVID, después estuvo suspendido. Entre Suárez y Cavani convirtieron 114 goles con la camiseta de la selección uruguaya.
Joder.
La concha de tu madre.
Caray. Y, oye, y es como si fuera Uruguay de hace 20 años, ¿eh?
Y sí,
Suárez, Cavani, siempre lo mismo.
Bueno, y el portero que es inamovible, ¿no? El portero seguirá siendo Muslera, mejor, me imagino.
Muslera, claro que sí.
Se ha dejado fuera de la lista Maxi Gómez, por ejemplo, para este partido.
Exacto, porque tuvo inconvenientes con un positivo y el gobierno brasileño no quería que ingresara al país. Tuvieron que hacer algunos trámites de última hora.
Sí, como tienen pocos, como tienen pocos COVID, que no entra.
Oye, ¿y Valverde juega?
Valverde juega, Tomás. Uruguay es Muslera, Giovanni González, que es un lateral derecho del fútbol turco. No va a jugar Martín Cáceres, muy conocido por jugar el Barça, el Sevilla, entre otros. La dupla del Atlético de Madrid de otros años, Joseba Jiménez y Godín. Sí. Viña, que juega en el Palmeiras. La mitad de la cancha de lujo. Fede Valverde, Torreira, Bentancur y De la Cruz, buen futbolista de River.
Buen centro.
Y arriba la dupla letal. Suárez y Cavani.
Pues ese partido arranca dentro de 47 minutos. Es el segundo partido para ambos en esta edición de la Copa América. Estaremos pendientes de él. Fabián, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Detalle pequeño antes de la despedida. Sí. Debutó Gil Manzano en Chile-Bolivia.
Sí.
Muy buena actuación. Ganó que Chile 1-0. Bueno, le vamos a hacer un lugarcito.
Un abrazo, Fabián. Gracias. Hasta pronto.
Buenas noches.
Buenas
adiós.
Noches. Y está Carmichael también. Está en Francia. Está en el Paul Ricard de Francia. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Basis? ¿Todo bien?
Muy bien. Tú mejor por Francia.
¿Hay carrera, don Car?
Sí, la verdad, hay carrera. El Gran Premio de Francia. Tenemos 3 seguidas, ¿eh? Tú que eres muy fan. A las 3 de la tarde del domingo en tiempo de juego. Y la verdad es que, de momento, ha ido bien Alpine Renault en su carrera de casa.
Me ha sido cuarto.
Cuarto,
¿no?
Pues. Sí. Cuarto, Fernando Alonso, su mejor viernes del año. Sexto, Ocon. Delante, Verstappen, Bottas, Hamilton. Y luego los Ferrari, pues con Leclerc en la quinta plaza y Carlos Sainz octavo. A ver, tiene un pequeño truco lo que ha hecho Alpine. No es que sea un truco que lo busquen deliberadamente. Han cambiado el motor. Es decir, ha llevado motor nuevo, mientras que los demás... llevaban los motores de viernes, que son motores más viejos, en los que van a menos revoluciones, con lo cual es complicado, muy complicado que mañana puedan estar ahí. Pero sí,
o sea,
que es
cuando
cierto,
pongan el motor bueno, noveno.
No creo que tanto. Yo creo que ahí va a haber un Alpine que sí que puede estar en un top 6, uno de los dos. Pero, y sobre todo lo importante es que puede estar entre los 10 mejores de la parrilla, los dos. Es decir, que van mejor que en las últimas pistas donde iban bastante. Discretos, tanto Bakú como Mónaco fueron dos carreras muy malas para Alpine y aquí van a estar un poquito mejor. Si os parece, vamos a escuchar a Fernando Alonso en inglés, pero me gusta lo que dice primero. Hoy, fast, pues eso, deprisa.
Sí, hemos ido rápido y hemos ido bastante rápidos. El coche se siente bien. Hemos experimentado con los reglajes y sin una clara respuesta ha ido bien hasta ahora. Esperemos poder conservar estas prestaciones para mañana. No obstante, a la hora de la verdad, la zona media de la parrilla está en 2 décimas. Veremos si podemos estar en la parte de arriba de este grupo.
Peor le ha ido a Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sobre todo se le ha atragantado mucho el viento. Es muy ventoso el circuito de Paul Ricard, está en la cima de una montañita y siempre hay viento cruzado. El viento justo era en la zona donde más molesta a los pilotos, era viento de cola en las curvas y bueno, no estaba muy cómodo. Y es que Ferrari no está tan fuerte como en las carreras anteriores, a diferencia de Alpine. No van a estar, viendo el ritmo de carrera, Ferrari y Alpine van a estar bastante cerca, sobre todo el domingo. Aunque a una vuelta yo creo que hay un Ferrari que siempre va muy bien en calificación. El mejor de los Ferrari sí puede estar delante de ellos en esa pugna por ver quién es el mejor detrás de Mercedes y Red Bull. Que van a tener tanto, esta vez se ha sumado Alpine, pero va a estar Ferrari y va a estar McLaren. Que yo creo que McLaren ha estado muy tapado en este primer día. Yo te digo mi pronóstico, por lo que he sondeado por el paddock, es que va a ser un fin de semana de Mercedes. A pesar del mejor tiempo de Verstappen, el segundo tiempo de Bottas es con el medio, con lo cual tiene margen. Y se ha dado una circunstancia curiosa. Mercedes ha cambiado los chasis de Bottas y Hamilton. Le han dado a Bottas un chasis antiguo de Hamilton y a Hamilton un antiguo de Bottas. Y se ha puesto delante el piloto fernandés y dice que ahora reconoce a su coche. Y te voy a terminar con una cosita más. Hay una auténtica bronca montada con el tema de los neumáticos. Sabes que es, lógicamente lo sabes, estallaron las ruedas sí. Dos. Bueno, pues desde hoy ha hablado. Sí, Verstappen y también Lance Stroll.
Sí.
Hoy ha estado hablando Mario Isola, ha hecho una videoconferencia en la reunión de los pilotos con la FIA. Y le han dicho los pilotos, y además también se lo han escrito por carta, que es inadmisible, por mucho que Pirelli diga que las presiones no estaban del todo correctas en los coches que tuvieron el reventón, que es inadmisible que exploten las ruedas de un Fórmula 1. Y ahí hay un enganchón bastante bueno, porque también Hamilton, jugando a la suya, está diciendo, oye, el que tenga malas presiones, pues que le sancionen. Porque lo que insinúa Pirelli es que Red Bull, buscando las prestaciones, pues tenía las presiones incorrectas. Habrá presiones más altas atrás, habrá más control de ese tema, a ver si se nota algo en el rendimiento o no. Pero desde luego, los pilotos no quieren saber nada de una suministrador de neumáticos que en este caso, pues, creen que les está fallando.
Pero, Joseba, algún día me tiene que dejar que yo le pregunte unas cosas a Don Car, ¿eh?
Pues el viernes que viene, que ahora ya nos está esperando el director y Jaime Huarte. Gracias, Carmichael, mañana hablamos.
Un abrazo. Compañeros.
Emilio, ¿crees que Busquets debería tener minutos mañana después de haber estado en su casa fuera de la dinámica del grupo?
No.
Hugo, ¿crees que Luis Enrique hace bien comparando a Morata con jugadores como Villa, Raúl o Torres?
No.
Gato, ¿crees que el ganador de esta Euro 2020 saldrá del grupo de la muerte o apuestas más por la sorpresa?
Grupo de la muerte.
Víctor, si René no fuese representante de Sergio Ramos, ¿seguiría siendo jugador del Real Madrid?
René es un monstruo, un fenómeno.
Y Tomás, ¿crees que conseguirá callar bocas Morata con esta segunda oportunidad?
Sí.
Sí.
Pues eso lo veremos mañana a partir de las 9. Queridos, que tengáis feliz semana.
Venga,
os quiero mucho. Un abrazo grande.
Chao.